Muy buenas tardes, estamos en Terapia Chilensis, es día viernes, día de cultura, de lecturas, de cine, de series. ¿Cómo está Sofía Gachevedo?
Muy contenta de que sea viernes y estar junto a usted.
¿Cómo está Arturo?
Muy bien, gracias.
Estamos con una agenda bastante concurrida y a mí me gustaría comenzar presentando un personaje en rigor, más que recomendando un libro. ¿Por qué presentándolo? Porque se trata de una autora, Ángela Carter, que tiene enorme relevancia en la lengua anglosajona, que está siendo traducido al castellano, yo creo que por segunda vez, y que es bastante sorprendente, una mujer que nació en el año 1940, que va a tener un carácter raro, perturbado, digno de atención, que va a sufrir anorexia, todas enfermedades muy contemporáneas, y que va fundamentalmente a ser una escritora, va a estudiar literatura, psicoanálisis, feminismo, pero su centro es que ella va a investigar los cuentos orales populares, particularmente los cuentos de hadas, y va a escribir libros como La juguetería mágica, Varias percepciones, con el que ganó un premio Somerset Maugham, en los cuales mezcla los cuentos de hadas y hace versiones para mayores de 65 años, porque son bien subidas de tono. Su libro más conocido se llama El Dr. Hoffman y las infernales máquinas del deseo, Fuegos de artificio. El más estudiado, que no está circulando, se llama La pasión de la nueva Eva, porque también tiene una cosa con el feminismo. Bueno, ella murió en el año 92 de cáncer, dejó escrito un libro de ensayo muy, muy importante, Nada Sagrado se llama, que nunca ha sido traducido al español, y además viajó y vivió en Japón, y dejó escrito muchas cosas sobre Japón. Es un personaje muy interesante, y La Cámara Sangrienta se llama su colección de cuentos, que está publicado por la editorial Sexto Piso, donde agarra, por ejemplo, El gato con botas, donde toma cuentos como Caperucita Roja, pero cruza estos cuentos con Boccaccio, el Marqués de Sade, la sensibilidad gótica, escribe parodias, pastiches. Es una prosista muy barroca, magnífica, culta, con obsesiones, y ojalá pronto se traduzca también su no ficción, que yo creo que es clave. Mientras, lo invito a conocer, sinceramente, los cuentos de hadas para mayores de edad. Son realmente interesantes, perturbados, oscuros.
Así suena.
Sí, pero con una profunda, llamémoslo, sabiduría, en el sentido de que
igual
cualquier
autor. La figura autoría del hada tiene una cosa media eroticona,
¿sí?
¿No?
Y tiene algo
juguetona, revolotea.
Claro. O sea, está en el mundo de las brujas.
Claro.
Bueno, tiene que ver con eso. Y también lo interesante es cómo agarra a los hombres esta mujer. Está La Bella y la Bestia. Recrea estos mitos, pero no los camufla mucho, sino que lo hace abiertamente como una parodia. Muy, muy postmoderno, podríamos decir. Como gesto. Uh-huh. Bueno, la lleva absolutamente.
Espérate, ella es del 40 y
murió en el 92.
Murió en el 92. Sí. O sea, murió a los 42, algo así,
sí.
Dijiste. Ya, ok. Bien prematuramente.
Murió de cáncer. Ya. Sí. Y, claro, nació en el año 40, murió muy joven en ese sentido, bien prematuramente. Y hoy día ha sido muy recuperada. En su tiempo era famosa. Hoy día la están leyendo en inglés, la están leyendo en la academia. Tiene mucho que ver con el imaginario un poco alucinatorio.
Claro.
Se conecta, tiene que ver con el feminismo, pero un feminismo retorcido. Entonces, sacude, eso es lo que pasa. Mira. Te sacude como escritora, te hace pensar que la literatura femenina tiene además una especie de humor corrosivo, feroz. No había visto esa vertiente con tanta nitidez hace mucho tiempo. La recomiendo absolutamente.
Muy, muy entusiasmante tu presentación.
O sea,
atrapante.
Sí, me encantó ella, saber de ella, además. Hay harta información, hay entrevistas, hay cuentos, así que los que quieran, antes de lanzarse a comprar un libro, que hoy día es un ejercicio económico no menor, pueden saber algo de Ángela Carter buscando en Google y se van a encontrar con puras noticias alucinantes.
Ángela Carter.
Ángela Carter. Muy, absolutamente cool, esa es la palabra. Tú, que nunca dejas de ser cool, Sofía, estás.
Ya, yo pensé que así tú quieres como nada.
No, no, no. No, yo creo que trataría de esa manera.
La semana pasada que les comenté una película argentina que se llama Descansar en Paz. Bueno, sucede que en el buscador de Netflix, cuando busqué esa película, me topé con un producto que me dejó metida, que es un documental que se llama Descansa en Paz, Dick Johnson. Y dije, ¿qué es esto? Algo me llamó la atención. Y es un documental de una hora y media, es del 2020, y está en la plataforma desde el 2020, dirigido por Kristen Johnson, la hija del susodicho que protagoniza de alguna manera el documental. Ella es una directora de arte y documentalista que ha hecho documentales sobre Jacques Derrida, filosofía y qué sé yo. Su madre murió hace un tiempo atrás de Alzheimer y su padre, que ya está en los 80 y tanto, está comenzando, psiquiatra, vive en California, está comenzando con algunas señales de senilidad. Entonces tienen que empezar a tomar decisiones como que él se traslade a Nueva York a vivir con ella. Y ella le propone en una cosa de un viaje de humor negro, que claramente es una cosa, un componente familiar, hacer simular su muerte, como una manera de irse preparando para su muerte. Y van a hacer un ejercicio difícil de explicar, porque entonces, por ejemplo, lo tiene a él, lo mete en un rodaje, él se presta todo, él dice yo, vamos, lo que sea. Además, un hombre muy inteligente, con mucho humor, un psiquiatra, y le interesa, por supuesto, esto como de asomarse a la muerte. Entonces parte, por ejemplo, simula en el funeral de él. Entonces él se mete al ataúd, todo, se queda quieto tanto rato que se queda dormido. Entonces todo, empieza a ser un poco perturbante porque el caballero está ahí durmiendo en su ataúd. Y van haciendo distintos ejercicios, contratan a una serie de dobles, porque lo que van haciendo es imaginándose y recreando posibles muertes trágicas. Entonces lo hacen ahí, ir caminando por la calle, pa, le cae, no sé, de un edificio, un piano, pero uno.
Una cosa muy, muy siniestra, tú. Alguien que juega a matarse.
Sí.
Firmado por su hija.
Sí.
Ya. Bueno, no era para pa contar el argumento en general.
Sí. En inglés se llama Dick Johnson is Dead. En español se llama Descansa en Paz, Dick Johnson. Y tiene de todo, porque tiene, bueno, tiene por supuesto que hay de trasfondo ahí cuestiones bien existenciales. Está el tema de la memoria, que él va perdiendo. Entonces yo decía, esta película es como la previa de, ¿cómo se llama? La de la Maite Alberdi, por la que...
La
memoria infinita. En otra tecla, pero en el fondo es alguien, en este caso una hija, acompañando a su padre también en el camino de la pérdida de la memoria. Y todo esto mientras hacen este montaje loquísimo. La mitad del documental muestran al padre, él como es psiquiatra y un tipo inteligente, interesado, en los tiempos muertos del rodaje, conversa con los tipos que se dedican a hacer doble. Entonces, ¿por qué a ti te gusta hacer doble? No, es que me encanta la emoción y tirarme y al suelo y todo ese tipo de cosas. Y también están los asuntos familiares. Él deja su casa de toda la vida en California y se va a compartir un departamento chico con su hija en Nueva York. Además de alguna manera, montar esta fantasía de asistir al propio funeral, que es algo que quizás todos en algún momento han pensado, han imaginado, quién estará, qué van a decir, quién va a llorar. ¿Quién va a festinar? No, nunca tanto.
Las viudas negras, los viudos. Los
imagínate
viudos.
Aquí el de Matiarri. No. Pero todo eso sucede, y también hay escenas que, en términos artísticos, y ella es directora de arte, son hermosos, a mi parecer, y que son cuando él llega al cielo, porque es la fantasía también del cielo. Entonces, lo que hacen es él con unas chayas que caen, comiendo como unos algodones dulces y compartiendo en una mesa con la gente que quiso, pero la gente que quiso también hecha con unas máscaras grandes como escenografía de teatro antiguo. Es un delirio.
Es un delirio.
Sí.
Es un delirio una hija con su padre.
Sí. Es una hija de alguna manera despidiendo a su padre. No, no, no.
No, ya, tiene humor.
Mucho humor.
Tiene humor.
Él se ríe un montón. Además, él tiene una peculiaridad, que es que no, prácticamente no tiene dedos del pie. Su pie es como una empanadita con unas pequeñas cositas que... Algo pasó ahí y algo que a él lo, de alguna manera lo marcó toda la vida porque sentía que no era digno de ser querido y nunca pudo entender por qué su mujer lo quiso a pesar de su deformidad. Y eso está muy ridiculizado y se ríe mucho de eso en la película. Él es un hombre bien brillante y bien conectado con todo esto que es bien psicoanalítico. Pues.
Sí, porque
él es un psiquiatra.
Matar al padre tantas veces.
Hasta que no duela, una cosa así.
Claro, el día que se muera, ¿verdad, el caballero, después de que le han hecho un velorio?
De todas maneras, hay humor, hay delirio, hay mucha creatividad visual, pasan cosas muy impensadas y alocadas, y pero por supuesto que también está la tecla de la realidad, que es un hombre que está perdiéndose, extraviándose, y hay momentos sumamente emotivos en ese sentido, pero nunca cayendo como en el drama.
La propuesta, la hija, me parece alucinante.
Sí, ella bien genia. Yo quise saber más de ella y quisiera ahora ver sus otros trabajos como documentalista. Esto está en Netflix, estaba por ahí escondido. Yo digo, me lo encontré en el catálogo buscando otra cosa. Y se llama, entonces, Descansa en Paz, Dick Johnson.
O sea, yo voy a verla de todas maneras, porque me parece demasiado la propuesta de...
Ahora, tiene algo de reiterativo, es un ejercicio que se repite muchas veces,
claro,
pero algo tiene bien genial, original, por lo menos original.
Yo creo que, por lo que has dicho, tiene profunda resonancia psicoanalítica esto de andar matando al padre varias veces.
Una y otra vez.
Una y otra vez, y además cuando está cerca de la muerte. Es divertido.
Y el pobre tipo agotado, si estas son sesiones que duran mucho, entonces termina sentado en la silla de rodaje,
y hablando con
se duerme, hablando con su doble.
Por eso digo que es profundamente el relato
genial,
freudiano.
Sí.
Arturo también creo que está metido en historia,
sí,
pero más compleja, ¿no?
Pero yo estuve,
del
sí,
pasado.
Sí, sí. Mira, punto de inflexión de Netflix, tiene una nueva serie que se llama La Bomba y la Guerra Fría, que son 9 capítulos. Es algo completamente documental. El director es el mismo de la otra serie anterior, sobre el septiembre 11, que se llama Brian Knappberg. Y lo interesante que tiene, bueno, tiene muchas cosas interesantes, pero una de las cosas que caracteriza a esta serie es que parte con la guerra de Ucrania, con algún aspecto de la guerra de Ucrania, alguna situación de Ucrania. Y de ahí se va para atrás, ¿no? Y vemos, no sé, el tema de los misiles, vemos el tema de la bomba, la creación de la bomba atómica. Aparece Oppenheimer
en persona.
Está lleno de cortos cinematográficos, de entrevistas a personajes de la época.
Material de archivo excepcional.
Excepcional. De un minuto a otro. Tiene un montaje bastante rápido. Tiene su punto de vista que uno puede concordar o no, pero es extraordinariamente entretenida y muy ilustrativa. Aparecen las barras basadas de la CIA, entrevistan, por ejemplo, a, no sé, al traductor que está en la primera reunión de Reagan con Gorbachev, ¿no?
Fascinante.
Y toda esta gente que ha pasado tanto tiempo que ahora pueden hablar.
Está desclasificado.
Entonces todo, está lleno de cosas, lo que hace la KGB, lo que es el muro de Berlín, el rol que juega Margaret Thatcher con Gorbachev, aparece muy destacado. Oye, y lo que yo no tenía idea era lo cerca que estuvimos de la guerra nuclear. O sea, realmente, muy cerca, o sea, muy cerca. Y además hay incluso momentos en los cuales hay alarmas.
Y equívoco,
como que hubieran...
Y hay equívoco, ¿no?
Exacto, como que partió la guerra y las centrales empiezan a avanzar y sale una alarma, 2, 3, 4, 5. Y menos mal que hay un tipo ahí que dice, no lo puedo creer esto. Y demora la decisión, ¿no? Y en definitiva es una falsa alarma, son unas nubes que han creado esta idea. Pero se vive al borde de esa sensación del desastre nuclear.
O sea, de fría no tenía nada la
situación. Pero estábamos al punto. Yo nunca me di cuenta cuán cerca estábamos, digamos, pero esto te lo hace sentir. A Reagan no le convence la idea de que la destrucción recíproca sea suficiente para mantener la paz. Esa es una de sus cambios. Entonces hace dos cosas. Uno, fortalece mucho el poder militar de Estados Unidos y lanza este programa que se llamó Strategic Defense Initiative, pero que popularmente se conoció como Star Wars, que es como la idea de crear una especie de paraguas protector para Estados Unidos de los misiles soviéticos. Esto nunca se materializó del todo, pero sí fue una enorme inversión en alta tecnología militar. Esto hizo que la Unión Soviética llegara a destinar el 20% de del PIB a la defensa, en medio de desabastecimiento, de situaciones económicas muy duras. Entonces, una vez que la Unión Soviética está en eso, bueno, como dice ahí Reagan, se sienta a negociar porque tiene muchas fichas en la mano, digamos, ¿no? Y empieza la negociación para eliminar el arsenal nuclear, reducirlo, y empieza, digamos, la paz. Esto antes de Gorbachev aparece Andropov, aparecen todas las luchas.
Brezhnev.
Oye, claro, toda esa gente aparece, todas las luchas dentro del Politburó. Y finalmente la aparición de este personaje que cambia la historia, en realidad, que es Gorbachev. Entonces, es muy interesante porque, por ejemplo, un capítulo parte con esta central nuclear que toman los rusos en Ucrania ahora y que estuvo a punto de producir un colapso nuclear enorme, y que había gran peligro de esto en el sur de Ucrania. Y termina este capítulo, por ejemplo, con Chernobyl, ¿no? Que también ocurre en Ucrania. Chernobyl está en el norte.
Oye,
de Ucrania.
Arturo, tú que ves de repente bajo el agua, ¿no nos estarán preparando para otra guerra? No, o sea, porque tiene como olor a rana, croa, o sea...
Entonces, por el enlace también a la guerra actual de Ucrania.
Es que hay muchos síntomas de eso. Entre las noticias, los documentales se acercan más, cada vez más. Ya estamos en la primera... O sea, los documentales ya están alcanzando Ucrania, eso es lo que digo yo.
Claro.
Entonces, poco menos que, me imagino que próximamente irán a alcanzar lo que está pasando en el Medio Oriente. Y cuando estén alcanzando eso, significa que vamos a estar nosotros metidos en una guerra. O sea, bueno, la ficción está dejando de ser ficción.
Yo pienso que el interés que suscita esto obviamente tiene que ver con estas guerras que estamos viendo y que no sabemos qué nivel de expansión van a tener, pero que obviamente...
O sea, al ver a los polacos y a los suecos que están preparándose, el mundo se empieza a poner nervioso. O sea.
Claro, no, escucha la tensión.
Claro, son botones que pueden apretarse en cualquier momento.
Ahora, el está muy bien hecho. Te fijas, hay historiadores, politólogos.
No es como entrevistas.
No, sí. No, porque aparecen analistas, politólogos,
y también
y testigos, te fijas, de la situación. Por ejemplo, un embajador de Estados Unidos en Checoslovaquia, que es un gran experto en Rusia, que Reagan lo manda a llamar y pasa a ser como su asesor, uno de sus asesores en este tema. Es bien interesante, además, los conflictos de poder en Estados Unidos entre las distintas agencias, la CIA recibe información, no la traspasa, qué sé yo, todo este tipo de cosas, pero con una sensación de tensión muy, muy fascinante.
¿La viste de una o no?
Sí, no, se ve, mira, sí.
¿Cuántos capítulos son más? ¿Varios capítulos?
Son 9.
Harto, ya.
Todavía no termina, está empezando.
Está en desarrollo.
No sé cómo va a terminar, pero parte con estas cosas de Ucrania. O sea, es muy la idea que de algo que parte ahora, ¿no?
Sí.
Es como empecemos la historia. Y también cronológicamente salta muchas veces. Yeah. Y te ayuda que de repente aparece una flecha del tiempo ahí para ordenarse un poco, pero se mueve para adelante y para atrás, porque hay temas que lo obligan a retroceder, digamos, bastante, ¿no? Incluso la Segunda Guerra, qué sé yo. Entonces, yo no encontraba un documento, dentro de lo que son los documentales que uno ve hoy día, yo creo que esto es de lo mejor que he visto en un buen tiempo. Ahora, es un documental de guerra. O sea, el gran tema es la bomba, digamos, ¿no? Está la carta de Einstein, por supuesto.
¿Y muy pro-norteamericano?
Yo diría que no.
O sea, no, yo no sé lo que significa eso a esta altura de la vida, digamos, si
porque,
esa palabra.
Claro, pero... Estados Unidos está bien dividido. Es crítico de ciertas cosas. Claro, obviamente no está hecho por alguien que defienda a la Unión Soviética de Brezhnev. No,
no, pero hay una mirada, me refiero, donde también los rusos tienen su...
Sí, sí, Gorbachev, por ejemplo, tiene un papel absolutamente central, claro, en el asunto, digamos, porque él es uno de los primeros que llega a la conclusión de que la bomba atómica es un arma que no se debe usar, digamos, y que hay que reducir en los arsenales. Él es uno de los que tiene eso más claro. Y además, bueno, cambia la Unión Soviética completa. Aparece también, por ejemplo, el discurso ese famoso de Reagan frente al muro de Berlín, donde Reagan le habla al muro y como que grita: señor Gorbachev, derribe este muro.
actuación.
Claro, que Reagan fue uno de los momentos culminantes de su visita, de esa visita a Alemania, y fue una cosa que produjo enorme impacto, esto de pararse frente al muro y gritar para el otro lado. Bueno, pues la caída del muro, en fin, hay 20 cosas
y
interesantes.
Y se siente bastante fresco a pesar de que ha pasado el tiempo.
Sí, pero supongo que para gente bien joven puede ser muy ilustrativo de cuál es como
sí,
el origen de...
¿Tú ves, por ejemplo, no sé, a tus alumnos podrían interesarse?
Sí, mucho, porque me parece que como hilvana desde ahora, ¿te fijas? Tú no sientes que te están dando una clase de historia, digamos, ¿no? Sino que más bien te están tratando de explicar por qué Rusia quiere a Ucrania, digamos, ¿no?
Es como una clase de relaciones internacionales, ¿no?
Un poco más. Oye, bien, desde ahora, digamos, y de ahí para atrás.
No, me imagino que no tiene por qué estar en el documental, pero con lo que me cuenta, los que sí tenían claro que la bomba venía, incluso los que vivían en Latinoamérica, eran los músicos, ¿no? Porque la cantidad de canciones de esos años,
cierto,
con la bomba atómica, aunque van a apretar el botón, estoy hablando de cantantes argentinos y chilenos, que estamos lejos de allá, y por ende, cuando tú vas allá, la música punk, The Clash, todo ese movimiento, que uno lo veía como contracultura, los pelos pintados, toda la cosa, pero era verdad. O sea, se acababa el mundo real.
Pero claro, pero piensas tú que, por ejemplo, bueno, eso también aparece, pero no en el caso de Bob Dylan, pero Bob Dylan cuenta por ahí en sus diarios que ellos tenían, una vez a la semana sonaba una alarma, algún momento inesperado del día del colegio, cuando él estaba en el colegio, y todos los alumnos tenían que correr y meterse debajo de su
sí,
banco, digamos,
¿no?
Eso fueron años de años de años. O sea, la sensación de que venía el ataque
de nerviosismo
era real.
O sea, y esa es la palabra, venía. Porque yo, hasta, a ver, yo creo que tú, Sofía, eres más joven que nosotros, pero uno alcanzó a ver, ponte tú, en las noticias, a todos estos personajes soviéticos, los presidentes, como iban cambiando, hasta que fue transmitido en el recital de Pink Floyd The Wall en Chile, era eso, que se estaba acabando el muro de Berlín,
claro,
y tenía mucho que ver con el rock, y había un recital,
claro,
con un show.
Fue un recital histórico.
Histórico. Eso. Entonces, era muy difícil aquilatarlo, ¿qué significaba? Bueno, siendo joven, después.
Claro, claro.
Después uno vio cómo entraba y cambiaba el mundo. Pero a mí me interesa, fíjate, revisitar esa historia, porque es de hace poco.
Claro. Es de hace poco, y es muy, muy cercana.
Y habla de hoy día también.
Y habla hoy día, exacto. Te permite entender lo que está pasando ahora un poco, digamos, y cuáles son las raíces de estos conflictos que estamos viendo ahora, digamos, ¿no? Entonces, realmente, yo creo que vale la pena, es interesante. Se llama La bomba y la guerra fría. Bueno, y a propósito de la película... sobre Oppenheimer, digamos, también juega con ese interés.
Hay un link, claro, hay un vínculo.
Claro. Totalmente, hay un timing.
Hay un deseo con la bomba, ¿no? Sí. Porque, o sea, entre tanta onda...
Que se acabe todo, un poco.
O sea, hay algo de eso, o por lo menos...
Hay imágenes muy impresionantes de la bomba. Hay un tipo, por ejemplo, en plena Guerra Fría, hay un avión de pasajeros que va a Corea, que se desvía y pasa por arriba de una, no sé, de un lugar muy prohibido de la Unión Soviética, digamos, de donde hay arsenales, qué sé yo. Y los soviéticos llegan a la conclusión de que ese avión, aunque es de pasajero, llevaba sensores para detectar esto. Entonces bombardean, mandan un MiG y echa abajo el avión de pasajero, y mueren, incluso muere un senador de Estados Unidos, mueren como 200 personas en eso. Y entonces entrevistan al piloto que echó abajo al avión.
El que derribó.
Ya.
Interesantísimo, te fijas. Claro.
No tiene culpa el hombre.
Cero. Recibió una orden, la cumplió.
Sí, la cumplió a cabalidad.
Echa abajo el avión y dice algo como: el objetivo fue derribado. Y punto, digamos, ¿no? Entonces viene, bueno, todo el conflicto con Estados Unidos. Que sea. Lo que uno siente es el terror de los, sobre todo de los soviéticos, de los líderes soviéticos, al ataque americano, ¿no? El terror de ellos, o sea, ellos están más asustados que los americanos. Esa es la impresión que deja con que uno se queda. Y lo otro con que yo me quedo, por lo menos mirando, es el poder de la tecnología en la guerra moderna, es una cosa salvaje, ¿no? Entonces, claro, el nivel tecnológico, hace que Estados Unidos tenga una ventaja, claro. Que eso se percibe un poco, ¿no? La capacidad creativa de innovación tecnológica, ¿no? Tú ves que ahora lo estamos viendo en la guerra ucrania con estos drones,
sí,
que están fabricando los ucranianos y que logran entrar a 1000 kilómetros para adentro, digamos. O sea, es una cosa bien impresionante.
Y hay una... Yo vi en un podcast que de repente sigo, que no tiene nada que ver con la guerra, pero estaban obsesionados los jóvenes con también un arma que tienen los ucranianos, que pueden llevarla, un hombre, pesa algo así como 15 kilos, y cuando la lanzan, sube y luego baja a alta velocidad y revienta tanques. Y que ha sido de una efectividad total. Y que entra por precisamente en un lugar del tanque. O sea,
como de videojuego.
Es de videojuego. Claro. Es la sensación de
sensores, estas cosas.
Sí. Yo quiero cambiarles de tema y llevármelo directamente a la época romana.
Ah,
perdónenme, pero...
Dejamos en el tiempo.
Sí, dejamos en el tiempo.
Me parece muy bien.
Es que, por una causa bastante simple, estoy... bueno, para promocionar los libros que en el mercado están a bajos precios, me parece que siempre es interesante que la gente lea.
Todo el mundo lo agradece.
Sí, y la editorial, entiendo que Random House Mondadori, a través de Taurus, está publicando una colección de clásicos, Great Ideas, y está el Manual de Vida de Epícteto. Bueno, este señor fue un filósofo griego, estoico, que vivió, eso sí, en tiempos de Roma. Poco se sabe de él, pero averigüé algunas cosas. El libro no trae mucha información, sino que solo trae
el texto.
Sus textos, que son aforismos, pequeñas reflexiones. Pero este señor fue exiliado con otro filósofo romano por el emperador Domiciano, el año 93 después de Cristo, y se va a ir a un lugar que se llama Nicópolis, al noreste griego, y ahí va a abrir la escuela estoica donde van a concurrir los patricios romano, que lo habían expulsado a su vez a estudiar con él. Sabemos de este Epícteto gracias a que tuvo un alumno que se llama Flavio Arriano, también muy famoso historiador, que va a ser quien va a conservar su sentencia, va a hacer esa labor. Entonces, este breve manual son 79 pedacitos que Epícteto se supone nos enseña cómo vivir de manera virtuosa según su filosofía. Acuérdate de que no es quien injuria o hiere el autor de la ofensa, sino la opinión del que considera estas cosas ofensivas. Cuando alguno pues te irrite, has de saber que solo es tu juicio el que se irrita, y debes cuidar mucho de no dejarte arrastrar por él, pues si logras alguna detención o calma, más fácilmente serás dueño de ti.
Mira.
Eso, imagínate, aplicado ahora a estas nuevas sensibilidades.
Es que eso es lo que te quiero decir. Yo creo que...
Al sobreofenderse.
La fuerza que está cobrando el epicureísmo...
El estoicismo.
Sí, el estoicismo, perdón.
Oye, está muy de moda el estoicismo.
Sí, por eso te digo, está muy vigente. Sí.
Hay una... hemos hablado, no sé si lo hemos señalado acá. Sí, tiene que ver con enfrentar... cuestiones del momento. O sea, no es, y eso es lo interesante, volver a leer este tipo. Tampoco uno lo lee en relación a Séneca, que también está en librería, y en relación a Marco Aurelio, que también está en librería. O sea, hay toda una onda, sí. Y hay muchos clubes de estoicos, gente que se dedica a estudiar esto fuera de Chile. Entonces, de alguna u otra forma, nos está diciendo algo más. O sea, yo creo que está... que tiene una relación, por ejemplo, con el feminismo.
Anti-woke.
No sé si anti-woke. Yo creo que es una forma más bien de controlar tus emociones y tu rabia. No porque seas demasiado sensible, sino que porque el mundo está cambiando y eso te molesta mucho. Entonces, esto es una forma de contención. Sí, y es bastante menos pacata de lo que se cree.
No, claro.
Una de las cosas que dice Epícteto es que no hay que ponerle mucha... importancia a lo que uno come, a lo que uno hace, como en la vida cotidiana, los pequeños placeres
no privarse
y descarriarse un poquito, o sea, claro. Tampoco un moralista llamémoslo,
es un sabio,
claro, es un sabio, no un moralista en el peor sentido de la palabra, en alguien que trata de adoctrinar, te ayuda a vivir mejor, autoayuda.
Yo creo que hay un una sed de una ética que no tenga un sustrato religioso. Y los estoicos un poco es eso lo que proporcionan, ¿no? Una ética, no es la única, pero de ese tipo, pero es un tipo
y que después
de
van a venir los católicos a quitarle un poquito a ellos también, ¿no?
Claro, bueno, Séneca nutrió muchas cosas del catolicismo, pero él no era cristiano,
no,
en absoluto. Y quien
su idea de la virtud es muy católica. ¿Quién? En el fondo, lo que ellos consideran lo virtuoso le hace sentido al catolicismo totalmente.
Claro, pero yo creo que el interés de hoy día más bien va por la idea como decir, bueno, yo puedo tener una ética y una ética estricta y autocontención y autodisciplina y autodominio y enfrentar el dolor y la muerte desde mi propia autonomía personal sin necesidad de que me prometan el cielo ni ninguna
claro,
de estas cosas.
No.
Entonces yo creo que por ahí va el atractivo. Uno de los autores...
Más centrado en el hombre y no en las divinidades.
Exacto, no es una gracia de Dios, no hay la idea de un calvario, redentor.
Pero también creo que creo que tienes toda la razón, que funciona así, pero también creo que una reacción al exceso de sensibilidad. Que no sé si eso...
O sea, como tú dices, quizás no el exceso de sensibilidad, sino cómo se vive esa sensibilidad.
Claro.
Porque no es malo ser sensible.
No, sino a la narración de esa sensibilidad como un drama.
Claro, yo creo que una cosa que contra la cual esto reacciona, digamos, es la idea de la autenticidad total, digamos, ¿no? De lo que di lo que se te pase por la cabeza. Eso
exprésate.
No es muy estoico. Exprésate, da lo mismo lo que digas, pero todo lo que viene de tu estómago te libera. Ese enfoque... que no es Freud, ¿eh? pero que alguna gente la diría...
Lo que le llaman
bajarle un poquito el
como
volumen.
Que aquí hay una revalorización de la contención.
Sí.
Y de saber qué cosas, eso es lo que me interesa a mí, realmente puedes controlar, que son muy pocas, y esas, controla. El resto, olvídala.
Exacto. Bueno, esa es un poco
O sea, si hay cosas que no puedes controlar, y por ende, y estamos empeñados muchas veces en ella. Entonces, es interesante que te permitas hacer esa distinción con mucha claridad.
Bueno, mira esto. Séneca y los estoicos, pero sobre todo Séneca, influyeron enormemente en Quevedo.
Sí, los poemas morales de Quevedo.
Quevedo, los grandes sonetos de Quevedo tienen mucho que ver con esto.
Este texto... es señal de demencia ocuparse demasiado en cosas del cuerpo, como el sobrado ejercicio, el exceso de comida y bebida, la excesiva evacuación de vientre, copular en demasía. Estas cosas se han de tomar como de pasada y poner toda la atención en las del ánimo.
Pero es que este señor no es un señor cartucho.
No.
O sea, te dice, por favor...
Por eso, más que cuánto comiste, cómo te afectó eso en tu ánimo.
En tu ánimo, así, claro. ¿Cómo despertaste al otro día? El problema es la resaca, en el fondo, te está diciendo.
Exacto.
¿Cómo puedes llevar...? Sí. La vida, sí.
Oye, yo me quiero ir para atrás.
Dale.
Más atrás. Hemos hablado de esta gran poeta Safo.
Sí.
Y hay una nueva selección, traducción y selección de Pedro Vicuña.
Ah.
Publicada por LOM, ¿no? Esta es una poeta...
Lo máximo.
Extraordinaria, pero desgraciadamente lo que tenemos son... fragmentos citados por otros autores que
claro.
Se han recopilado. No hay, salvo tal vez uno o dos poemas completos, incluso de esos hay dudas respecto a alguna línea final o qué sé yo, pero todos los que la citan y los que la mencionan lo hacen con enorme admiración a su poesía. Esta es una traducción, hemos comentado otras traducciones de Safo aquí mismo, esta es una traducción nueva, es bilingüe, está con el griego al lado, por si alguien quiere chequear.
Y Pedro Vicuña, además, es un traductor que no es su primera obra, viene haciendo bastantes traducciones.
No, ha traducido a Seferi, ha traducido distintos poetas.
El Itiso, ¿no? También.
Sí, el Itiso, sí. Él vivió en Grecia, él es actor y vivió en Atenas un tiempo, incluso actuó en el teatro griego, en griego, digamos. O sea, él tiene un griego bien sólido. Así que es un traductor muy, muy confiable. Cito simplemente un verso de tres líneas de Safo: como la manzana dulce que madura ya en la altura, en la extrema punta de la rama, la que fue olvidada al cosechar. No, no es la que la hayan olvidado, es que no la pudieron tomar.
Oye, yo justo un alcance, pero la próxima semana... Algo pasa con Safo, quiero decir, voy a sacar también con la editorial de UDP un libro de...
Hay mucho también de Safo que la ha vuelto a poner en la primera línea y que tiene que ver también con el feminismo, una figura muy fuerte con el lesbianismo, totalmente.
Pero yo te voy a ir más allá. Yo creo que no importa nada eso. Yo creo que la gente la puede leer con placer. Algo pasa ahí. No creo que la gente compre libros por razones tan ideológicas como para que uno pueda mover el mercado con 6 libros de Safi.
En mundos como el del lesbianismo o el del feminismo, se ha vuelto a...
Total. Pero yo creo que también...
A homenajear o a ensalzar su nombre.
Ella es la primera poeta lírica. Entonces también hay un... O sea, estamos tan pendientes de una poeta que dejó solo fragmentos y un par de poemas. Además, ese poema maravilloso del trío, de que yo estoy mirando como tú te gusta. Bueno, inventa ahí la psicología.
Tú lo iba a hacer, claro.
Bueno, yo creo que hay una obsesión con el personaje. O sea, si yo tuviera la oportunidad de mandar a escribir la biografía de Safo, aunque fuera ficticia, creo que vendería. Claro. Y que, más allá, me refiero del lesbianismo. Más allá de la ideología, porque es una isla, es un conjunto de mujeres. O sea, hay mucho cuento.
Se supone que ella tiene, dentro de lo que se supone, porque esto es un poco leyenda, digamos, que ella tiene una especie de internado.
Claro. La regenta de un internado
señorita
de mujeres griegas. Que se han educado, griegas, todo esto, que se educan ahí, pasan una temporada ahí de solteras y después muchas veces se casan y muchos de los poemas tienen que ver con ese momento donde ella como que despide a alguien o siente que alguien se va, digamos, a hacer su vida de mujer casada. Entonces este es probablemente es un lesbianismo transitorio de una época.
Como bisexualidad.
Y claro, en Grecia esto era muy común, el homosexualismo en Grecia era extraordinariamente común.
Que había edades.
En la adolescencia.
Sí, había edades.
Después era distinto, incluso después estaba penado por la ley. Pese a que había mucho homosexualismo, pero había una ley que lo penaba. Pero en la época de la pubertad, digamos, qué sé yo, era considerado.
La experimentación.
Normal. Absolutamente normal. Incluso, cosa que hoy día es extraordinariamente chocante para nuestra sensibilidad, era muy normal que hombres mayores tuvieran relaciones con jovencitos.
Claro.
Y eso no era considerado en forma negativa.
Petronio y el Satiricón.
Por supuesto.
Sin ir más lejos, uno de los clásicos de la literatura antigua.
Era considerado parte de la educación.
Claro. Bueno, los efebos.
Claro. Sí. Entonces había mucho de eso que después, claro, cambiaba, ¿no? Eso era una etapa en la evolución sexual del griego. Estamos hablando de la Grecia antigua, ¿no?
Sofía, ¿tú sigues?
Sí,
viendo.
Nos están llamando
al orden.
Al orden. A propósito de...
Espero que no sea por los temas que estamos tocando.
Hemos pasado por todo. No,
pero a propósito de bisexualidad, voy a simplemente mencionar una película que está disponible en Movie, la plataforma Movie, se llama Shiva Baby. Es la primera película escrita y dirigida por Emma Seligman, es una película 2020, donde la protagonista claramente tiene muchas similitudes con ella. Ella es una mujer lesbiana, judía. Prácticamente el 99% de la película, salvo una escena inicial, acontece en el contexto de un Shiva. En fondo es lo que viene después del funeral judío, donde se reúnen todos en una casa y hay un montón de comida. Yo creo muchas veces hemos visto escenas de eso. Toda la película transcurre en ese contexto. Hay una joven ahí que, que ha experimentado con su sexualidad. Se da un montón de situaciones incómodas porque ella va con sus padres a este Shiva y se encuentra con un personaje con quien está teniendo una relación totalmente prohibida. La tensión, el humor, este circular por una casa llena de personas que están en un duelo, pero que al mismo tiempo están haciendo vida social, con las bandejas de comida que se caen por todas partes. Mucho de Woody Allen, de estos diálogos sociales infinitos, medio insoportables y graciosos al mismo tiempo, que se van superponiendo. O sea, de las mejores escenas son cuando las mujeres están copuchando, decirlo de alguna manera, pelando. Y por supuesto que la esencia tiene mucho que ver con todas esas cuestiones culturales del judaísmo, donde por supuesto que los padres quieren para su hija solo un hombre judío, entre otras muchas cosas. Una película súper entretenida, me gustó harto. Se llama Shiva Baby, es del 2020. Le fue muy bien en festivales, como digo, el primer largometraje de esta canadiense Emma Seligman. Está en Mubi, la plataforma. La protagonista, muy buena su actuación. Esto está muy enfocado en ella y cómo ella transita en esta serie de situaciones incómodas, que es Rachel Zenot. Eso es Shiva Baby.
Con Shiva Baby nos estamos despidiendo. Hemos pasado por Grecia, por Roma, estuvimos a punto la Guerra Fría y terminamos en un funeral judío al final.
Un montón.
Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias Sofía, muchas gracias Arturo, que tengan un buen fin de semana, que descansen. Nos vemos el próximo viernes si todas las cosas siguen como esperamos y no cae la bomba. Que descansen.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Para ver, para leer, para escuchar y para pensar. Esta fue la sesión de viernes de Terapia Chilensis con Arturo Fontén, junto a Sofía García Huidobro y Matías Rivas. Duna. Sonidos y perspectivas de tu mundo.